queridos hermanos. Al entrar esta tarde aquí en el grupo de oración, pues la verdad es que yo venía uno de los días malos, de esos días en que tienes ganas de huir, de escapar de todo, de toda responsabilidad, de, sin saber dónde meterme, porque si voy a la cama me aburro más todavía. Y cualquier otro refugio donde encontrara no me gustaría un pelo. No podría ir, por ejemplo, al cine, no podría ir a ningún sitio de esos donde refugiar mi aburrimiento. O los temas que tengo encima, que no sé cuáles son, más o menos de tipo inconsciente, o sabe Dios qué. Y entonces me ha sorprendido cómo al principio de la oración, pues me he encontrado bien, me he encontrado a gusto. Espiritualmente me he encontrado a gusto, sentía que el Señor me estaba dando oración interior. Y entonces entré en paz. Y estoy hablando en este momento en paz. Pero paz interior, paz de espíritu, que es un alimento muy interior. Porque todo lo demás sigue igual, pero hay algo dentro de mí que sencillamente pues se ha puesto mejor. No es la primera vez, claro, que me sucede. La alabanza tiene esta gracia, lo lleva dentro de sí. Pero la alabanza, cuando es sentida de verdad, cuando tiene una unción, cuando es fruto del Espíritu Santo, cuando hay algo que no se desgasta. Quizá esta es la palabra que yo al principio pensaba en mis adentros. Digo, ¿qué cosa? Hoy estoy desgastado, yo soy un ser desgastado. Hoy no me interesaba nada de todo lo que hago y de todo lo que tiene que hacer o todo lo que tengo que hacer, pero sencillamente en la alabanza interior me doy cuenta que no estoy desgastado. Hoy no noto desgaste de ninguna clase. Está viva, es real, es interior, es confortante y además construye, edifica, es joven. La alabanza interior, la acción interior, la gracia de Dios es siempre joven. Dentro de unos días, el próximo viernes, me voy lejos, me voy a Lima a predicar allí durante 8 días. Es otra cosa, pues, que también, la verdad es que no me gusta, que no me gusta gran cosa. Tengo problemas con el avión, pero yo nunca he tenido problemas con el avión. Yo ni tengo claustrofobia, ni tengo, digamos, pues, miedo de ninguna clase. Yo nunca he perdido un segundo en un viaje de avión en tener miedo de que se pueda caer o cosa semejante. Pero sí que tengo, la última vez que vine en un vuelo directo desde Seúl hasta Roma, pues no sé por qué, pero me salió de dentro una cosa, digo, nunca más. Yo no hago un vuelo de esto nunca más. Por eso tengo como una especie ahí de pequeño traumilla que me inquieta ante el viaje de, yo sé que no es nada, pero ante el viaje que tengo que hacer directo también de Madrid a Lima. Pero, y pensando también en todo lo que tengo que hacer allí, todas las predicaciones que van a ser 7 días o 6 días embutidos como los chorizos, porque tal como tenemos el programa no creo que tengamos ni un minuto para respirar. Eso, a las afueras de Lima no creo, tal como está el programa, que podamos ni llegar al centro a ver la catedral y hacer una visitilla a San Martín de Porres y a Santa Rosa de Lima. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero sin embargo, interiormente, pues también eso, pues, no sé, yo sé que eso es vencible y yo sé que eso lo voy a vencer. Yo sé que eso lo va a vencer el Señor dentro de mí, el Espíritu Santo dentro de mí. Perdón. De tal forma que me preocupa, pero no me preocupa. O me preocupa, pero también me da fuerza para orarlo, para tener más fe, para saber que el Señor va a triunfar y para darme cuenta de que cuando vuelva, estoy completamente seguro, volveré contento y sobre todo volveré agradecido. Pero agradecido a Dios sobre todo, agradecido al que me da la fuerza, agradecido al que me va a dar esa fuerza interior para superar todas estas contratiempos, todas estas pobrezas, dificultades que tiene uno, desganas que tiene uno en el corazón. Y así voy, en esa línea voy, en ese sentido. Es importante que nosotros en la renovación carismática, porque para mí la renovación carismática es un pueblo místico, es un pueblo de místicos. Os parecerá raro que diga estas frases, pero no. Es un pueblo de místicos. Si a vosotros os dicen hace 60 años que vais a ser místicos, pues no os lo creéis, ni yo tampoco. Pero aquí hay una acción del Espíritu Santo que es superior a las elecciones personales, a las decisiones personales. Él elige como quiere y a quien quiere y de la forma que quiere, y nos mete la mística por el alma sin enterarnos de que es una auténtica mística. Yo leyendo las sextas moradas de Santa Teresa de Jesús, reconozco en ellas muchas cosas que se dan en la renovación carismática. Muchas cosas que se dan en la renovación carismática, y entonces yo me quedo como, digamos, un poco sorprendido. Yo, ¿qué cosa? La renovación carismática es un pueblo de místicos que no se acaba de enterar que es un pueblo de místicos. Y a lo mejor ni falta que hacen, evidentemente, porque, bueno, solo faltaba que nos pusiéramos un colgante con ese letrero. Soy un místico. Pero esto lleva consigo una cosa que quizás sea la que yo intento, de la que yo intentaba hablar hoy. Lleva consigo, pues, la necesidad de una oración personal. Y de una oración personal, pues, firme y perseverante a lo largo de la vida, para que la alabanza no se nos quede únicamente en flatus vocis, que decían los antiguos, en, no sé, flatus significa, pues esto, un airecillo de la voz. Que no se nos quede en ello, sino que realmente salga de un corazón tocado, ungido, trascendido por el Espíritu Santo y que dure para siempre. La oración privada es una oración en la que verdaderamente, pues, la mística se va haciendo realidad en nuestras vidas. Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz miden lo mismo que nosotros muchas veces decimos de la alabanza, ellos dicen simplemente de la oración. Miden la calidad de la experiencia de Dios, la miden por los grados de oración. Los grados de oración en los que puede entrar una persona. Esto nos parece, o nos puede parecer, y de hecho durante mucho tiempo muchas personas se reían de eso en la historia de la espiritualidad, pero son risas de ignorantes, porque eso es una realidad muy, muy interior. Y como a nosotros el Espíritu Santo nos va encaminando hacia una mística real y verdadera, porque ya suceden en nosotros cosas místicas, pues yo exhorto hoy a todos vosotros, al grupo, y que aprendamos todos de que es necesario, pues, esos tiempos de intimidad, esos tiempos personales, esas oraciones secretas, esos ratitos de oración. Hoy el Evangelio que hemos leído en la misa nos dice que los discípulos le dijeron al Señor: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Jesucristo les dijo el Padre Nuestro. Evidentemente en el Padre Nuestro está la sustancia de toda oración cristiana. Pero ahora estamos en otra dimensión. Estamos en la dimensión psicológica de la oración. Estamos en una dimensión en la que nuestro espíritu se abre y puede abrirse a la acción del Espíritu en el interior nuestro. Según eso, pues, el estar ratos de oración privada y dedicarse algunos ratos y elegir algunos ratos al día, algún rato al día para interiorizarnos, es un complemento absolutamente necesario para lo que se hace en un grupo. y para que verdaderamente la alabanza pues nos vaya alimentando y la comunidad y todo, porque nos va alimentando, porque esa oración la que lo que a lo que nos lleva es a Jesucristo, al descubrimiento de Jesucristo y hacer a Jesucristo cada vez más vivo en nuestro corazón. Orar vocalmente, pues muy bien. Orar vocalmente significa recitar el Padre Nuestro, recitar el Ave María, recitar oraciones que sabe uno, leer un libro de oraciones. Bien, de eso nunca podemos decir que no. Incluso el rosario, nunca podemos decir que no, aunque el rosario es una oración ya que puede tener un desarrollo contemplativo muy fuerte. Pero las oraciones vocales también. La oración mental. ¿Qué es la oración mental? La oración mental es, sencillamente, sin abrir la boca, sin pronunciar vocablos, sin decir nada, pues ponerse a pensar en Dios. Es una oración muy utilizada en estos últimos siglos. Es difícil. Yo nunca he sido capaz de hacer oración mental, entre otras cosas, porque se necesita energía psíquica para pensar en Dios y para pensar en las cosas de Dios. Y además una energía psíquica que la empleas y al final te encuentras bastante vacío. Yo no sé los grandes maestros de la oración mental que han entendido por oración mental. Yo no critico a nadie ni digo nada. Yo lo único es que no he entendido lo que se saca de la oración mental. He oído a más de un fraile decir, llevo 40 años haciendo oración mental, una hora o media hora cada día, y estoy tan seco como el primer día. No he sacado absolutamente nada. Bien, eso, pues el Espíritu Santo a cada uno lo lleva por su camino. A cada persona la lleva por su camino. Lo nuestro, más que oración mental, es una oración interior, interiorizada. Una oración que podríamos llamar, Santa Teresa lo llama así, una oración de recogimiento interior. ¿Qué es eso de recogerse interiormente? Pues no sé, pues sentir tu yo dentro de ti, tu intimidad. Sentir que tiene que desaparecer de ti todo tu pensamiento, todos tus sentimientos, todas tus emociones y todas tus cosas, para que vaya entrando el Espíritu de Dios puro ahí dentro de ti. Y quedarte ratos en blanco, sin pensar en nada, sin desear nada, sin querer nada, y simplemente pues abriendo hueco a la presencia de Dios. Eso no es nada fácil, pero conviene mantenerlo durante años. Esa oración sencilla, meditativa, que la podéis aprender. Bueno, esto no se aprende, pero bueno, que en algún libro pues se habla de esto. Y nosotros tenemos esa capacidad, yo lo digo porque nosotros tenemos esa capacidad de interiorización. El Espíritu Santo nos sostiene ahí. Nos sostiene en esa interioridad, y esa interioridad es esencial para que haya un crecimiento en nosotros. Y además tenemos los que hayáis recibido el don de lenguas, pues tenemos un apoyo enorme. El poder orar personalmente, recogido, con oración de recogimiento, poder orar en lenguas. Si oras un rato en lenguas, estás en oración de recogimiento. Y otro rato te callarás porque no aguantará tu garganta. O aunque lo hagas suavemente, pero ahí está actuando el Espíritu con una auténtica oración contemplativa. Y ahí es donde vas sacándole el gusto. Ahí es donde vas sacándole el gusto, que sencillamente está en otra dimensión distinta de todas las cuestiones que te pasen de tipo psicológico, emocional, de tipo social, lo que tienes que hacer, lo que no tengo que hacer, todo lo que me pasaba hoy a mí. Hoy a mí me pasaba una serie de cosas de tipo psicológico, emocional, de tipo, pues no sé, de preocupaciones o de cosas que había que hacer, y por eso yo venía aquí un poco acogotado. Pero me he dado cuenta de que en mí ha surgido esa otra realidad, que es una realidad interior que se va haciendo cada vez más consistente en tu vida. Y que en definitiva, pues nadie te la puede robar, nadie te la puede quitar, porque es interior. Es el Espíritu el que va haciendo en ti esa obra siempre muy convencidos de una cosa, de que la contemplación a la que nos llama el Señor no es una contemplación que consiste en hablar a Dios, porque muchas veces nos equivocamos. Hay gente que dice, yo hago mucha oración, le cuento a Dios todas mis cosas. Vale, si dices, yo hago mucha oración, le cuento a Dios todas mis cosas, eso es una oración de niños, es una oración de principiantes todavía. No se trata de contarle a Dios todas las cosas, se trata de crear un espacio interior para que sea Dios el que te las cuente a ti. La contemplación no consiste en hablar a Dios, sino en que Dios te hable a ti, en que Dios nos hable a nosotros, en que la dimensión contemplativa, es decir, la unción, es una palabra muy bonita que se usa muchísimo en la renovación, la unción interior del Espíritu Santo, pues te hable, te diga, te sugiera. Esas emociones interiores que el Espíritu Santo, una de las cosas bonitas que hay en la renovación carismática es poder decir muchas veces, Dios me dijo, me ha dicho el Señor, yo creo profundamente en ello, yo creo profundamente en ello, que si tú perseveras en este tipo de oración, el Señor te dice cosas, y suceden cosas. Y esas cosas que te dice el Señor son cosas de alta contemplación. Aunque a ti, precisamente Santa Teresa de Jesús, en las moradas estas habla de locuciones y hablas de Dios. Locuciones, locuere, en latín significa hablar. Locuciones de Dios, hablas de Dios. Hablas quiere decir dichos de Dios, que Dios te dice cosas, te habla. Y en la renovación carismática esto es real. Pero de lo que se trata es de hacer no solamente que sea un momento esporádico, una vez al mes que Dios te ha dicho determinada cosa, sino que tú vivas de tal forma que experimentes una presencia locutora, una presencia real, una presencia que te unge, que te da fuerza, que es como viva, como permanente, que está dentro de ti, aunque haya sequías y aunque haya todas estas cosas, porque en la vida de Dios, pues muchísimas veces el Señor te deja pues en desierto, te deja en sequía, pero la fe siempre permanece por debajo de todo eso. Y entonces, como en la renovación carismática esto es fácil, cualquiera que nos oiga a nosotros hablar el lenguaje que tenemos, nos dice que somos sagrados. ¿Qué pasa? Cuando uno dice, porque el Señor me ha dicho, y tratas al Señor de una forma que hay personas de fuera, y yo lo he oído muchas veces, que dicen, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Es que tú vives con Dios o te acuestas con Él todas las noches? ¿O qué te pasa? Pero en la renovación carismática esto es verdad. En mí ha sido verdad, yo lo he experimentado, y a vosotros os oigo también. Os oigo decir, es que el Señor me ha revelado, el Señor me ha dicho. Y estas revelaciones, estos dichos del Señor, son muy interiores. Pertenecen a una dimensión superior al alma. Pertenecen a la dimensión del espíritu del hombre. Allá en lo más interior del hombre. Y eso es algo que lo tenéis todos los que estáis aquí. Y que si no lo tenéis todos y no lo habéis identificado, no lo habéis formulado, por eso estoy hablando yo esta tarde, para que, puesto que el Espíritu actúa en vosotros, lo formuléis y os deis cuenta que tenéis un interior que es tocado, que puede ser tocado por el Espíritu Santo, y si no, no aguantaríais aquí ni tres meses. Entonces el Señor quiere un pueblo como este que sea realmente, como digamos, interlocutor suyo. Un pueblo en el que Él pueda hablar, en el que Él pueda derramarse, en el que Él pueda decir cosas. Pero para eso se necesita o necesitamos atención al interior. Mucha atención al interior nosotros. Y la atención al interior viene cuando se hacen esos ratos de oración. Yo sé de los carismáticos cosas bonitísimas, bellas. Yo sé de montones de carismáticos que por la noche, cuando se despiertan y no pueden dormir, aprovechan muchas veces esos ratos, esas horas para ir orando, para que el Señor les vaya dando una oración interior. Es un lugar de contemplación maravilloso. La cama, cuando no duermes. Evidentemente, hay que ir al médico o hay que hacer todo lo posible para dormir. Pero si el Espíritu en ese momento te da una oración, pues aprovecha, disfruta ese momento que tienes de una quietud total como la que puede haber en la cama, donde nada te estorba ni nadie te estorba, y entonces pues orar ahí al Señor, es decir, dejar que el Señor ore dentro de ti, porque eso configura tu alma, configura tu vida, va configurando todas tus cosas y va realizando en ti la misión principal a la que el Señor llama la renovación carismática, que es un contacto vivo con Él, un contacto en el cual el Señor pues se hace presente en tu corazón, se hace presente en tu alma y se hace presente en tu vida. Si tú tienes esto, evidentemente pues hay un apoyo dentro de ti, hay una fuerza dentro de ti tan grande que ya no te asustan cosas. Lo puedes pasar mal, como yo os conté antes, porque las emociones, la parte psicológica del hombre, la parte vital, mira que tenemos que hacer cosas todos los días, y que muchas veces nos preocupan y ya estamos hartos de tanta cosa. El cuidado de uno mismo ya es un rollo impresionante. Todas estas cosas pues te pueden perturbar de tal forma que te pueden hacer perder el norte, el ánimo, yo qué sé, y aburrirte y acobardarte y decir, es que ya no sigo adelante, estoy con ganas de cortarme la coleta, estoy con ganas de tirar todos los trastos, ¿sabes? Pero esa otra realidad interior no te la quitará nadie a lo largo de toda tu vida. Cuando seas mayor, cuando vayas creciendo, siempre tendrás ahí una reserva espiritual, una reserva interior que es de Dios, y esa reserva será tu dicha más grande, será tu fortaleza, será tu tesoro. Eso no te lo quitará nadie. Y además, algo más importante todavía que esto, ese tesoro interior que tienes, esa espiritualidad que tienes, que se relaciona directamente con Jesucristo, digamos, es la realidad de tu salvación. Lo que vas a ver más allá de tu muerte es precisamente el desarrollo total de lo que ya en esta vida ha empezado en ti, en esta dimensión, o en esta carrera, o en este camino contemplativo. Por eso, pues, me encanta poder hablar de estas cosas en un grupo de personas que les suena, que lo pueden entender. Porque cuando no está la persona interiorizada, es imposible hablar de esto. Y no somos nosotros los que nos interiorizamos. No creáis que es efecto de un propósito que yo he hecho. No es efecto de un propósito que yo he hecho. Nosotros estamos interiorizados aquí porque un día el Señor nos ha traído a este pueblo, nos ha dado su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que crea e interioriza la contemplación dentro de ti. El Espíritu Santo es el que da oración dentro de uno. Lo que estoy hablando es que debemos pararnos en la vida para que Él pueda hablarnos, para que pueda escucharnos, para que pueda realmente decirnos algo, porque es de Él la interioridad, no es nuestro. Es como aquella monja que yo os decía, creo que os lo he dicho, supongo que sí, que decía que para tener interioridad, que había que estar siempre en el convento, cerrada de arriba abajo, detrás de las rejas, apartada del mundo y apartada de todas las cosas, porque si no, Dios no puede venir, y Dios y la interioridad se crea en esa soledad, y se crea, digamos, en ese secreto interior del claustro, en ese secreto donde no suceden las cosas de este mundo y los ruidos se oyen muy lejos. Y a esta mujer, pues caminando un día con otra hermana por una plaza de una ciudad que la llevaba al médico, llena de gente y con un barullo terrible, el Señor la sentó en un banco. Y la sentó en un banco con una experiencia interior de contemplación enorme. ¿Qué le quiso decir el Señor? Le quiso decir el Señor, hija mía, la contemplación la doy yo. En la plaza del pueblo, en el autobús, en el tren, en la oficina o donde a mí me da la gana. Porque la contemplación soy yo. viniendo al corazón de las personas. Bien están los claustros, bien está el silencio, y necesario es todas estas cosas, pero siempre sabiendo que el que nos da verdaderamente esa interioridad profunda es Él, es el Espíritu Santo. Otra cosa distinta es, y por eso he hablado esta tarde de estas cosas, que nosotros estemos toda la vida tan distraídos, que no le demos al Espíritu Santo ni opción para hablarnos. Y no me lo creo. Y no me lo creo porque este pueblo carismático resiste aquí en la oración porque se le da algo. Porque se le da algo interior. Porque experimenta algo interior. Porque disfruta de algo interior. Y de ese algo interior, que es lo que tenemos o tiene que renovarse y crecer y fermentar en nosotros a lo largo de la vida, de ese algo interior es de lo que nosotros nos alimentamos y lo que hace verdaderamente que un pueblo como este, totalmente sencillo, totalmente pues como sin expectativas, pues sea realmente un pueblo de Dios, un pueblo de contemplación, un pueblo muy vivo. Por eso pues nada, esto es lo que quería decir hoy, esto es lo que tenía dentro, y ayudarnos a todos nosotros a que la oración personal, la oración privada, la oración secreta. Al principio, en los dominicos, cuando Santo Domingo fundó los dominicos, les hablaba de la oración secreta. La oración secreta es esta, la que no se hace en el coro, la que no se hace, digamos, oficial, sino personal, particular, privada. Que el Señor nos dé a todos espíritu de interioridad para ir viviendo dentro de nosotros este don maravilloso que el Señor nos ha regalado con la efusión de su Espíritu Santo.